Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio de la Cultura. ¿Cómo está don Diego Barovero? ¿Cómo anda?
Muy buen día, lindo martes. Qué clima hermoso estamos teniendo. Eduardo querido, una alegría estar acá en Radio Cultura una vez más. Cazadores de historias, haciendo con la producción de nuestros queridos José Luis Sorci y Pato González, Claudio Pérez en la operación técnica. ¿Y cómo se comunican los oyentes, Eduardo?
Bueno, tenemos el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Nos pueden escuchar en www.fmradiocultura.com.ar y en 97.9, que es el aire de la radio.
El aire de la radio. Somos radio, somos cultura acá, ¿no es cierto?
Así es, así es.
Qué lindo fin de semana hemos tenido, qué clima, se podría decir benévolo, y frío, con temperaturas lógicamente ingresando en la etapa invernal, pero gratísimo, con un sol diáfano, un cielo diáfano, un sol muy, muy cálido, hermoso. Hemos estado participando del Festival del Café, FECA, que se hizo toda la semana pasada y el fin de semana en particular en la Plaza Intendente Ciber. Se homenajeó al café, la poesía, 40 años desde su fundación.
Una nota espectacular salió en el diario.
Sí,
ahí.
Sí, una nota donde se cuenta un poquito esa idea del café de amigos que pensaron los poetas, fundamentalmente Rubén Derlis, querido amigo al que le mandamos un gran abrazo, pero no solamente las cosas funcionan cuando se hacen entre amigos, hay que tener una visión comercial, y ahí aparecieron, después de algún altibajo y algún cierre temporario, aparecieron sus actuales propietarios, queridos amigos nuestros, Pablo Durán, Milagros Carro, que lo tienen en un momento, me parece, esplendoroso, porque hay actividad literaria, actividad musical, actividad pictórica, en la que me toca dar una... compartir con el querido amigo maestro de las artes plásticas, que es Horacio Spinetto, amigo común.
Vos sabés que el tema de los cafés es muy interesante. ¿Recordás vos cuando Las Violetas su cierre?
Sí, sí.
Y se hizo un abrazo y hubo centenares de personas. Y el dueño, a quien incluso hubo quien lo increpó, dijo: miren, yo entiendo todo lo que ustedes dicen, pero si todos ustedes, en vez de abrazar el local, hubieran venido
a tomar
un café,
claro,
hubiéramos salido adelante. Y hay algo de eso, ¿no?
Es un emprendimiento con fines lucrativos que debe asegurar la continuidad. Acordate los años que estuvo cerrado el Café de los Angelitos,
claro.
Felizmente recuperado.
Claro.
El Bar Británico, emblemático bar de la esquina de Defensa y Brasil, en diagonal, justo enfrente del Parque Lezama, donde en alguna de cuyas mesas don Ernesto Sábato escribió sobre Héroes y Tumbas, entre otras personalidades que pasaron por allí. Digo, a los bares, a los cafés, a las confiterías, reconocidas como notables o no, porque a veces notables son por una decisión circunstancial de carácter administrativo y político, pero cada uno de nosotros tenemos un bar al que consideramos notable por nuestro propio placer, por lo que nos da a nosotros cuando nos cobija, cómo nos... Bueno, defendámoslo.
Sin duda. Vos sabés que yo vivo en Caballito, y Caballito era un barrio en el cual no aparecían demasiados bares. Es decir, vos te tenías, claro, que ir buscando. Y de golpe, post pandemia, todo surgió con un localcito sobre Díaz Vélez, sí, que pertenecía a un sastre. Sastre que a mí me había reparado, me había remendado trajes, yo le llevaba para que me hiciera prolijitos los dobladillos de los pantalones. Porque viste que, no sé si a vos te pasa lo mismo, yo me compro un pantalón nuevo y me sobran como 130 metros de botamanga, entonces los tengo que acomodar, ¿no?
No se haga el petiso.
No,
es un hombre de talla estándar.
Pero me pasa Lázaro. eso, ¿no? Y siempre se lo llevaba. Este señor dejó de trabajar e hicieron el café del sastre, incluso con todas las mesas que tenía él para el trabajo. Así que quedó una cosita linda. Y de ahí surgieron 3 o 4 cafecitos, porque era una necesidad. La gente de Caballito no teníamos dónde ir a tomarse un café, a charlar con alguien, porque viste que el café es el lugar perfecto para todo tipo de resolución de conflictos.
Algunos barrios perdieron cierta personalidad porque los cambios urbanos, la modernidad, trajo cambios, mutaciones que afectaron la sociabilidad barrial.
Tal cual.
Y hay
tal
que
cual
plantearse cómo recuperar eso. Y bueno, yo creo, defendamos nuestros cafés, nuestros bares. Se llama progreso, dice nuestro productor general, sí, que nos acaba de servir unos mates cocidos. Unos mates cocidos riquísimos.
Está en demoledor de mitos.
Está interrumpero.
Yo te puedo contar una cosa que yo presencié en la radio.
No, ¿cómo no?
Productor general, era más que productor, gerente de producción de una radio muy importante de la Argentina, tenía la costumbre de apretar el botoncito y decirle al conductor, un conductor de primera línea, y entonces a este conductor de primera línea le hace un reportaje a un ministro de la Nación. Y el productor estaba con el botón. Terminó como corresponde, al aire no se notó nada. Fueron a la pausa, el conductor se sacó los auriculares y el productor general lo tuvo que ir a buscar a la esquina, porque le dijo: si querés hacer el programa, hacelo vos.
Sorsi sabe que nosotros no vamos a hacer
eso. No vamos a hacer eso, porque además lo que indica es cierto. Ahora, el placer de lustrarse los zapatos, yo lo hago en la biela una vez por semana, me doy ese gusto burgués. Es casi mi único gusto burgués. Por supuesto, el organito. Pero lo que pasa es que ahora el tráfico de animales impide el uso de la cotorra. Ese es el tema.
Se nos viene un fin de semana largo.
Sí.
Estas cosas que a veces pasan y que no tienen demasiadas explicaciones, pero que esta vez se va a dar porque es una conjunción de fechas que tienen que ver con la vida y el legado de dos grandes próceres argentinos. Uh-huh. De nuestra etapa fundacional. Vamos a conmemorar a don Martín Miguel de Güemes, una figura notable de nuestra historia, de nuestra emancipación, de nuestra independencia, y unos poquitos días después vamos a conmemorar a Manuel Belgrano. Yo creo que no quiero establecer un ranking porque cada uno tiene derecho a pensar o a sentir en torno a la trascendencia y el protagonismo y el lugar que cada uno de los próceres ocupa. En mi corazón Belgrano ocupa un pedazo muchísimo más grande que todos los demás próceres argentinos.
Coincido absolutamente.
A lo mejor es injusto lo que estoy diciendo, sí, pero en mi corazón pasa eso. Un hombre hecho a sí mismo, exponente de una familia importante de Buenos Aires, pero que se formó, que estudió en el exterior, que pudiendo ser una figura notable del viejo régimen hispano, eligió ser una de las cabezas del proceso emancipador independentista, que hizo todos los sacrificios que podía hacer. Nosotros tenemos una fecha que conmemoramos siempre, que se dice Día de la Bandera, que en realidad es el fallecimiento, 20 de junio de 1820, fallecimiento desgraciado, en malas condiciones para Manuel Belgrano, y que tal vez debamos empezar a pensar si la bandera, que es tan importante y que a nosotros nos emociona tanto, no es lo menos importante de todo lo que hizo Belgrano en su vida corta, pero tan significativa en nuestra historia.
Pero coincido absolutamente, a tal punto que yo creo que no se ha superado el relato villiquenesco
sobre
Belgrano. ¿Por qué? Porque está la bandera.
Sí.
Porque hacemos hincapié en aquellos detalles de Belgrano, algunos incluso injustos, porque murió pobre, porque no era militar, pero se puso el uniforme y fue a pelear, cuando en realidad era un estudioso de lo militar, y las batallas que tuvo que ganar las ganó,
sí,
y que
sí
cambiaron la historia. Y me parece que ahí tenemos que ponerlo en valor. Lo que vos decías, tenía 4 títulos en leyes en 3 universidades en España. Un tema que se estudió poco porque Mitre le dedicó una sola página en su gran obra. Pero, tendríamos que tomarnos una temporada para ir a estudiar a Belgrano a España.
Lo vamos a hacer, pero creo que hoy tenemos suerte porque la primera de las efemérides que vamos a conmemorar es la de Martín Miguel de Güemes. Y tenemos una invitada de lujo, que es Sara Emilia Mata, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, unidad ejecutora de doble dependencia CONICET, Universidad Nacional de La Plata. Sara Emilia Mata, hola, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a Cazadores de Historias.
Buenos días. Quisiera hacer una pequeña corrección. El instituto es de aquí, de la Universidad Nacional de Salta.
Ah, entonces ese instituto está muy bien, la aclaración muy oportuna, pero no quita mérito que usted es una investigadora del CONICET.
Ah, no, investigadora del CONICET sí, y mi doctorado es en La Plata.
Estamos viendo su libro. Usted acaba de escribir un libro, acaba de publicarse el libro Los Gauchos de Güemes. Qué tema hermoso y qué lindo que además venga también desde el norte argentino a usted, una mujer historiadora, a contarnos esta epopeya.
Bueno, gracias. Sí, es un libro que de carácter de difusión para un público interesado en estos temas, por lo cual ha sido, si bien el resultado de varios años de investigación, escrito en un lenguaje un poco menos duro que los de la academia.
Muy bien, hace falta difundir un poco más, claro, muy bien. Bienvenido sea entonces, Sara. Bueno, hablemos un poquito de Güemes. ¿Qué le parece a usted que nos está faltando a nosotros como argentinos, los que desde Buenos Aires tenemos esta mirada tan metropolitana, que creo que está empezando a tener Güemes la valorización que durante mucho tiempo no le fue tan, tan justamente reconocida? ¿Qué piensa usted, Sara?
Bueno, precisamente no fue justamente reconocida porque su muerte fue resultado de una conspiración entre un sector muy importante de la élite saltojujeña, algunos jefes de sus propias milicias, con las fuerzas realistas. Uh-huh. En el contexto de un proceso de pacificación intentado por la corona de España, por la monarquía, con el envío de comisionados a América, con la finalidad de concluir la guerra. Era tal la oposición que existía por parte de la élite hacia Güemes, que es evidente que facilitaron, junto con algunos jefes de milicias disidentes con Güemes, el ingreso de una partida realista en junio de 1821, el 7 de junio precisamente, que lo sorprendió en Salta por la noche y lo hirió de muerte. Él fallece luego de 10 días de agonía. Entonces, esa oposición tan violenta a Güemes, que lo calificaba de tirano, de despótico, de haber alterado el orden social, de todos los epítetos que puedan ser fascineroso, etcétera, etcétera, sí, también repercutió en Buenos Aires, por donde la Gaceta de Buenos Aires decía: por fin murió el tirano. O sea que ese malestar, ese resentimiento con Güemes, que tenía sus razones por parte de la élite, porque Güemes basó su poder en las milicias, en los hombres movilizados, a los cuales tenían fuero militar permanente, aun cuando no estuviesen permanentemente en lucha. No pagaban los arriendos, ocupaban tierras, además a los comerciantes se les pedía y cada vez se les exigía más contribuciones monetarias para sostener la guerra, porque prácticamente no había demasiados recursos. Claro. Entonces este malestar con Güemes persistió durante todo el siglo XIX.
Sí.
Hubo algunos intentos, pero muy tibios de recuperar su figura. Juana Manuela Gorriti lo recuerda muy bien en sus recuerdos de la infancia, pero lo escribe en Lima, donde estaba, se publica en Lima a mediados del siglo XIX, donde ella estaba radicada, y recién a principios del siglo XX los escritos de Bernardo Frías, Benita Campos con la revista Güemes, comienzan un lento proceso de recuperación de su memoria. Y
ahí Sara, ¿sí? Eduardo Lázaro, y un gran gusto hablar con usted. Muy bien. La pregunta que quiero hacerle es: Güemes pertenecía a la aristocracia colonial, ¿no? Su padre había sido tesorero real, ahí está ese museo extraordinario que ustedes hicieron en la reconstrucción de lo que quedaba de la casona en la que había vivido la infancia. Además, un museo con poco fondo museológico, museográfico, pero con mucha potencia museográfica. La pregunta es: ¿por qué se produce esa ruptura entre Güemes y la aristocracia que usted definió muy bien, saltojujeña, en el tiempo del gobierno de Güemes? Un poco porque Güemes tuvo que gobernar en guerra. ¿Eso también influyó o hay algún otro componente?
Bueno, quiero hacer algunas aclaraciones.
Bien.
Güemes forma parte de una élite acomodada, no es de los más relevantes, no es de las mayores fortunas. Quiero aclarar esto porque el padre era efectivamente un funcionario de la corona real, los funcionarios. Se había casado con una descendiente de los beneméritos, los primeros pobladores de Jujuy, pero tenían algunas propiedades rurales, pero no al lado de otras fortunas. La de Güemes no era la más destacada, digamos.
Corrién.
Aclaro eso porque si no,
está muy bien.
Parece que tiene que ser de lo más de la élite más encumbrada. No lo es. Bien. Pero además, el problema con Güemes es precisamente la base rural de su movilización. Es decir, en un primer momento va a lograr cierto apoyo, y ese apoyo se va a ir diluyendo en la medida en que los propietarios rurales, los grandes propietarios rurales, no cuenten con mano de obra para sus cosechas. Ajá. Para sus rodeos. Ajá. Se interrumpe el comercio con el Alto Perú, el comercio de mulas, que era la fuente de riqueza incluso de los propietarios de tierra donde se invernaban las mulas. Ya había previo a la revolución un problema, unas fuertes tensiones en torno al acceso a la tierra. Se disputaban diferentes derechos de propiedad, había una migración de población indígena de Alto Peruana después de 1780, de la Gran Rebelión, que aparece en algunos casos como arrenderos o como agregados, pero también hay una población que vive en los intersticios de las propiedades. Uh-huh. sin reconocer patrón. Y entonces hay ciertos conflictos que la revolución y la guerra dispara, digamos, a partir de 1814. Uh-huh. Entonces, por eso lo van a considerar el artífice de la de la
decadencia,
ruptura de un orden, ¿no? Claro. ¿Cierto? De un orden social. Porque estos hombres están empoderados, es una gran militarización que no solamente es de la población, si bien en un primer momento va a ser de la misma población rural de las jurisdicciones de Salta y Jujuy, posteriormente, a medida que el ejército auxiliar del Perú va siendo derrotado sucesivamente, ¿no es cierto?, en las sí. tres incursiones, se va a sumar a esos hombres procedentes de las zonas del Alto Perú, del ejército auxiliar que vuelve derrotado y que se quedan en Salta. Entonces hay un incremento muy importante de la movilización entre lo que podemos pensar en 1814. Uh-huh. Donde las fuentes nos indican que para la jurisdicción de Salta Güemes solo tiene 500 hombres movilizados, y sumando los de Jujuy, La Quebrada y demás, 1000, a los casi 5.000 hombres, 4.800 hombres que tiene movilizado en milicias en 1818.
¿Ahí?
Entonces, eso significa un problema muy serio.
Sí, claro.
Para diferentes sectores de la élite. Y a eso se suman otros problemas, ¿no? Las luchas facciosas.
Por supuesto.
Sí, sí, la sí. facción federal, los que son más centralistas. Uh-huh, bueno, uh-huh. Es un tema muy complejo políticamente.
Le hago una pregunta sobre... Hay otro personaje legendario del norte argentino, a mi entender, todavía no recuperado lo suficiente, no a la altura de Güemes, que es el Marqués de Llaví, Fernández Campero.
Sí.
¿Tuvo sí. relación con Güemes?
Sí, sí, sí. Primero había una relación familiar por parte de la madre de Güemes, pero además...
Ah, mire usted. Qué detalle
sí,
interesante.
Por eso le digo. Sí, pero además él participa o se suma en 1816 a las fuerzas de Güemes.
Ajá.
Pero lamentablemente, bueno, es llevado prisionero a España, o sea, tiene una suerte muy...
Terrible, muy es trágica. Una vida terrible, sí, pobre.
Sí, o sea, desaparece prontamente del escenario, pero sí hay otros personajes muy importantes, muy interesantes en esta movilización. Desde un negro que no sabemos si era esclavo o no, si era mulato, zambo, el negro Panana, que tiene... Ajá. Una... un protagonismo muy importante en la batalla de Salta primero, o sea que es alguien que está movilizado antes de la llegada, antes del liderazgo de Güemes, y que con Güemes también se destaca. Él lo nombra capitán cuando forma la división de línea de gauchos infernales.
Ajá.
De los infernales. Sí. Y luego, bueno, va a tener un enfrentamiento con Güemes en 1816, va a ser mandado prisionero a Buenos Aires y va a retornar a Salta y finalmente va a encontrar la muerte fusilado en 1821 cuando participa de los saqueos a la ciudad de Salta después de la muerte de Güemes. Pero bueno, digamos, tiene un ascenso, un protagonismo interesante que muestra el ascenso social de algunos sectores subalternos. Ajá. De la sociedad. Uh-huh. Salteña. Uh-huh. Después están, bueno, por supuesto, Pablo Latorre, que sin pertenecer a la élite es un propietario mediano propietario de la zona de la frontera. Los hermanos Moldes, que sí son miembros de la élite salteña más fuerte, digamos, más encumbrada. Uh-huh. Tanto Eustaquio como José Antonio Moldes, bueno, Manuel Eduardo Arias, que ahora lo está recuperando Jujuy, y los salteños se enojan porque dicen que traicionó a Güemes, ¿sí? Porque efectivamente en 1820 es acusado de conspirar contra Güemes, se refugia en Tucumán y combate contra Güemes justamente también en comienzos de 1821, apoyando a Bernabé Araoz. Pero Arias tiene un protagonismo muy muy importante en la zona, desde Orán hasta la quebrada de Humahuaca, y las disputas con Güemes evidentemente son, claro, disputas de poder, disputas de poderes territoriales, ¿no?
Seguramente.
Y además, probablemente también disputas de orden político, porque Güemes, a partir de 1816, va a reconocer abiertamente, al sumarse al proyecto sanmartiniano. Ajá. Va a reconocer abiertamente al directorio de Buenos Aires. Claro. Y las facciones federales en Salta van a empezar a separarse, o por lo menos tomar distancia de Güemes. Y es probable, por el apoyo que Arias da a Bernabé Araoz, de que él esté también dentro de lo que pueden considerarse en 1816 las facciones de federales.
Qué importante, Salta, ¿no? Qué importante esto que cuenta, Sara, porque además está presente la... ¿no? Exactamente, a eso me refiero, y perdone que le interrumpa, porque la verdad que es muy rico su relato, pero usted nos está trayendo a la mesa y al aire con los oyentes esto que a veces parece invisibilizado. Estamos hablando de política, siempre hablamos de política.
Claro.
O sea, son próceres.
Exactamente.
En la perspectiva de la construcción de país, son próceres. Pero fueron dirigentes políticos y las disputas fueron políticas y de poder.
Uh-huh. Así es, exactamente. Yo creo que lo más importante de Güemes, lo más interesante y lo menos explotado al reconocerlo, claro, es su habilidad política, su habilidad para construir poder.
Ahí está.
Como decía Thomas Mann, como lo califica Thomas Mann, un poder extendido.
Claro.
O sea, lograr autoridad sobre una gran diversidad.
Tal cual.
Social, política.
Ahí usted está contando algo muy interesante, porque si Güemes no hubiera tenido la autoridad y el poder que tuvo, Bernabé Abraos, uh-huh, en una de esas no solo enfilaba para Santiago y para Catamarca, sino para Salta también, en esa idea de la República del Tucumán.
¿No? Claro, y Salta tenía también apoyos, obviamente.
Claro, claro, pero digamos, fue un contrapeso que, por ejemplo, Santiago lo genera después del intento de Araoz. Es muy interesante ver cómo ya aún en los tiempos, porque la guerra no estaba definida, guerra de la independencia, también había juegos políticos notables. ¿Le puedo preguntar cómo fue la relación con Belgrano de Güemes?
Fue una relación, digamos, con sus idas y sus vueltas.
Ajá.
En 1812 cuando Pueyrredón logra reincorporar a Belgrano, a San Martín en el Ejército Auxiliar del Norte, porque ya había sido separado en 1810 después de la batalla de Suipacha, se va a Buenos Aires, está en el, uh-huh. Participa del sitio Montevideo, uh-huh. en 1812 conoce a San Martín, era muy amigo de Pueyrredón. Güemes había formado parte de los húsares de Pueyrredón en las invasiones inglesas, o sea que la relación, además el tío de Pueyrredón era sí. comandante de armas en la frontera salteña, de Salto Jujeña, y era amigo personal del padre de Güemes, o sea que ahí también hay una red familiar y de amistad que es muy interesante tener en cuenta, ¿no? Pero decía que cuando lo reincorpora Pueyrredón a Güemes en el ejército auxiliar, se hace cargo Belgrano, avanzan hacia Tucumán, Belgrano lo manda a Santiago del Estero a reunir ganado para fortalecerse esperando el avance realista, y termina enviándolo a Buenos Aires, llevando prisioneros y separándolo del ejército auxiliar, acusándole de mantener relaciones ilícitas con una mujer de otro oficial que la había traído desde Jujuy. Ajá. Y dice realmente que es un oficial de mala conducta, que sus sus acciones no son tan destacadas tampoco, etcétera, es muy negativo, y no, definitivamente dice, empléenlo en lo que quieran, pero no lo quiero en el ejército auxiliar. Por eso es que Güemes no va a estar en la batalla de Tucumán ni en la batalla de Salta.
Claro.
Va a volver en el 14 convocado por San Martín. Entonces,
muy bien.
Hasta ahí, digamos, es una relación, diríamos, mala.
Le ponemos una pausita, sí. Sara, ¿se puede quedar unos minutitos esperando? Vamos a escuchar un tema musical y volvemos y usted sigue con este hermoso relato. Cazadores de Historias con Sara Emilia Mata.
Una maravilla.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
A pelear entre Verau con su gente, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del Alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas, y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
Vamos otra vez. Thank you.
guardamonte al aire, serpente a balas y tillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
El gaucho guerrero cantando Güemes. Esta zamba hermosa, ¿le gustó, Sara?
Muy linda.
Muy linda.
Muy linda la voz de Hernán Figueroa Reyes.
¿Le puedo hacer una pregunta más personal?
Sí.
¿Usted tiene algo que ver con Josefina Mata?
No.
Ah,
no.
Bueno, porque es una salteña que se ha dedicado a estudiar el patrimonio arqueológico jesuítico en Bolivia. Bueno, y como era salteña, dije, así que los Mata se ven que son... Bueno, Mata es un apellido que tiene que ver con Güemes también.
Bueno, de la Mata.
De la Mata,
bien, bien.
Sí.
Habíamos quedado en 1814, habíamos quedado en Güemes y San Martín, cuando pasamos
a... Güemes y Belgrano.
Güemes y Belgrano.
Yo me había preguntado.
Ahí sí. Está.
Y bueno, y San Martín lo trae, ahí digamos, está. En 1814, ahí está.
Hay, perdóneme, una precisión. Sí. Hay un cuadro en el Museo de Luján donde está el encuentro de Yatasto, está Belgrano, San Martín y está Güemes. ¿Eso es correcto historiográficamente?
No.
No, perfecto. Pero...
No, porque Güemes llega al ejército auxiliar en febrero de 1814.
Perfecto.
Y el
perfecto
encuentro entre Belgrano y San Martín es previo.
Perfecto,
cuando
perfecto
hacen el traspaso de mando. Ajá.
Después le voy a mandar una copia de ese cuadro porque es el que ambienta la sala colonial del Museo de Luján. Mire, bueno, que el detalle.
Hay tantas cosas raras. Ahora va a salir ahora va a salir un billete de Güemes con Juana Zurduy, cuando Güemes con Juana Zurduy no tuvo ningún tipo de relación muy estrecha. Sí, con el esposo, con Padilla.
Claro.
Pero
los caprichos de la política actual que se mete con la historia. ¿No es cierto, Sara? Y fuerzan situaciones.
Así es.
Siga usted, no la queremos interrumpir. Estaba muy rico el relato, así que a seguir con el tema.
Sí, no, el tema que de Belgrano, digamos, Güemes en 1814 se apoya en una insurrección que ya estaba un levantamiento, digamos, de la campaña, sobre todo el Valle del Lerma y la frontera. Ajá. Para evitar que los realistas tomaran ganados. Dorrego le aconseja a San Martín que no avance el ejército, que estaba muy debilitado, y que con las milicias de Salta fomente, digamos, un proceso de una guerra de guerrillas como... Ajá. La que se desarrollaba en el Alto Perú. Sí. Y cuando llega Güemes, San Martín lo nombra a Güemes jefe de la vanguardia para coordinar y a Apolinario Sarabia, que era jefe de las milicias de Salta, las milicias regladas, que organicen, digamos, y coordinen ese movimiento que ya se estaba dando, y lo incrementen, por supuesto. Y allí comienza entonces a destacarse Güemes en este proceso de organización y de coordinación del movimiento, de la movilización rural, y con el apoyo de algunos referentes. Pues ya en 1814 Artigas está desafiando fuertemente la autoridad de Buenos Aires, con el apoyo de algunos, como Pablo Latorre, el mismo los moldes, etcétera, uh-huh. están hostigando, se apoya en ellos, digamos, y Sarabia, y posteriormente, ya en el 15, frente a la crisis del directorio, estos grupos lo apoyan también para llegar a ser gobernador de la provincia de Salta. Cuando en 1816, reunido el Congreso en Tucumán, desestiman a Moldes, que había sido elegido uh-huh. Como representante por Salta, uh-huh. porque temen que lo quieran nombrar
gobernador
director supremo. Uh-huh. Claro, y estaba apoyado por, sobre todo por Salta y Córdoba, buscan excusas y terminan por no aceptarlo. Güemes no protesta frente a eso, acepta a Pueyrredón como director supremo, porque ya uh-huh. le decía anteriormente, tenía una relación previa.
Claro.
Y acepta a Belgrano como jefe del ejército auxiliar, todos ellos designados por el Congreso de Tucumán,
sí.
en el cual triunfa la propuesta de San Martín de aplazar cualquier nuevo avance sobre el Alto Perú y avanzar sobre Chile, donde los realistas en 1814 habían recuperado la ciudad de Santiago.
Permítame una pregunta vinculada sí. a la relación de Artigas con Güemes, porque yo he leído, pero no muy documentadamente, que Güemes estuvo cercano a participar de la Liga de los Pueblos Libres, aunque nunca me pareció que fue así. Seguramente usted tiene la respuesta correcta.
No fue así, no. En realidad lo que, por eso digo, esto es un tema de análisis político.
Claro, son esos libros claro. que se escriben primero la última página y después las primeras.
Son esos libros, no, lo que sucede es que en 1814, cuando Güemes llega en febrero a Tucumán, ya desde los primeros días de enero está movilizada la campaña.
Claro.
Y en esa movilización, los que están participando activamente son Pablo Latorre, los Moldes, uh-huh. Apolinario Sarabia uh-huh. y Dorrego que siempre fue federal.
Sí.
O sea que son estos grupos que son afines o proclives, digamos, a una propuesta confederal como la que estaba circulando a partir de 1814. Pablo Latorre va a ser nombrado el comandante de la división de infernales, uh-huh. o sea, y Apolinario Sarabia también la va a integrar. Uh-huh. O sea, cuando él crea, siendo ya gobernador en 1815, a la división de infernales, el directorio no quiere aprobarla, porque uh-huh. está viendo allí a representantes de facción federal.
Claro.
El tema es que cuando él acepta o se suma al proyecto sanmartiniano, acepta a Pueyrredón, con quien tenía tanta relación, y que representa a los grupos centralistas, ¿no es cierto? Estos sectores federales, digamos que no es que dejan de participar, pero se alejan de Güemes. Por eso le digo que la muerte de Güemes entra a jugar un montón de factores. Ajá. Y entonces él reconoce a Güemes, Güemes reconoce a Belgrano, reconoce a Pueyrredón, y la relación con Güemes a partir de ese momento, con Belgrano, comienza a ser más amigable.
Bien.
O sea, primero Belgrano no le queda más remedio que aceptarlo, porque es el que tiene la fuerza y claro. es el que hace... puede defender, detener avances realistas que no lleguen a Tucumán, donde un ejército poco preparado, poco armado. Y por otra parte, Güemes necesita de Belgrano para los pocos auxilios que Belgrano pueda darle, y porque además es la cadena de mando, digamos,
claro,
porque
claro.
él es jefe de la vanguardia del ejército, en el cual el jefe es Belgrano.
Ajá.
Entonces allí la relación es más, diríamos, cordial.
Amable. Cordial, bien, bien.
Claro, dicen la amistad con Güemes. En realidad, cuando le dicen mi querido amigo, mi estimado y todo lo demás, forma parte, me decían mis colegas de letras, de las formas epistolares.
Claro. Pero había una recomposición del vínculo.
Sí, una necesaria.
Necesaria, obviamente.
Necesitaban y no podían en ese momento sacar a... Es más, Belgrano le dice, cuando es nombrado jefe del ejército auxiliar, le escribe a Güemes diciéndole que quedan en el olvido las viejas... ya no tengo la misma opinión de usted, ¿no? O sea que
claro,
queda todo en el pide que quede todo en el olvido. O sea, lógicamente, entonces desde ahí la relación de ellos va a ser fluida, como corresponde, entre el jefe del ejército auxiliar y el jefe de la vanguardia de ese ejército.
Ahí es interesante ver que ambos tienen, digamos, ponen delante el patriotismo sobre sus otras cuestiones, que otros hombres en esos tiempos no fueron capaces.
El objetivo común estaba por encima.
Digamos, quizás cuando uno ve esa rebelión, claro, cuando se ve la rebelión de la Liga de los Pueblos Libres contra Buenos Aires, ahí uno puede ver, quizá, no decir falta de patriotismo porque es muy duro, pero sí que se privilegió la disputa al objetivo común.
Sí, Buenos Aires también.
Sí, o sea, por supuesto.
Desde ya, en ambos protagonistas.
Por supuesto.
Bueno, porque Buenos Aires manda a llamar al ejército auxiliar en el 19 para justamente enfrentar al litoral.
Claro.
Y manda a llamar a San Martín.
A San Martín,
desobedece.
Sí, tal cual.
San Martín desobedece.
Por suerte desobedece San Martín.
¿Por qué? Bueno. Porque para San Martín, por encima de los problemas de Buenos Aires, está su proyecto de independencia ya americana, sudamericana, no solo del virreinato del Río de la Plata.
El proyecto continental.
El proyecto continental, exactamente, sí. Y en relación a lo que usted me había preguntado antes con respecto a Artigas, yo le comenté este acercamiento de Güemes con los grupos federales, que después se aleja. Pero no tiene... Yo he encontrado un documento en el Archivo General de la Nación donde dice que es habladurías, aquellas que la vinculan con... lo puedan vincular o relacionar con Artigas, que no están para nada de acuerdo con lo que Artigas está haciendo, bueno, etcétera.
Es decir,
etcétera.
O sea que levantar a Güemes como un paradigma federal en esa circunstancia no termina de ser correcto, porque él se alinea con la estructura nacional que se estaba, digamos.
Él habla en su momento, en el 1816, cuando lo están atacando tanto desde el Congreso de Tucumán, por ejemplo, Tomás Guido, Darragueira, que dicen que vamos a tener el mismo problema que tenemos en el litoral con Güemes. Sí. Ellos lo están
chuceando
desconfían, se sienten amenazados por él, incluso también por este acercamiento de él con la torre, con los moldes, ¿no es cierto?, que eran reconocidos federales.
Nosotros tenemos la ventaja de que hablamos de estos hechos viéndolos desde los documentos, y estos hombres tenían que hacer la historia, ¿no? A veces hay que
nosotros
complacido. No tenían nada escrito, no había un guión, no había un relato.
No.
Había
que resolver paso a paso y tomar decisiones que a veces en algunos momentos deben haber sido muy difíciles de tomar.
Sara, le agradecemos muchísimo porque se nos está yendo el tiempo, pero es una hermosa charla que hemos tenido esta mañana en Cazadores, y vamos a seguir hablando de este tema. Espero que usted también se haya sentido cómoda, la vamos a seguir convocando a hablar de este tema que usted domina con tanto profesionalismo. Y además el relato ha sido muy... Se nota, lo hemos podido ver y apreciar. Le agradecemos profundamente.
Un gran abrazo.
Que tenga un hermoso día y buena semana. Hasta la próxima,
gracias.
Sara.
Hasta luego.
Sara Emilia Mata, historiadora, investigadora... Por supuesto, Universidad Nacional de La Plata, graduada, pero investigadora de Salta.
Sí, qué lindo descubrir gente interesante, ¿eh?
Y lo lindo además que vengan estos trabajos y vengan estas producciones literarias desde el interior y desde el territorio donde se produjo la epopeya, la empresa. Me parece que tenemos algo para escuchar, nos ha dicho nuestro productor general, y así ya vamos cerrando el programa de Cazadores de Historias de hoy. Adelante.
Cóndor del altiplano, no se aquerencia en la humedad. Te no fuiste, joven gaucho, a planear por tu heredad. Esa tierra reclamaba un fuego para el gauchaje que no permita el ultraje del vasallaje colonial. Este arrabal porteño, admirado te recuerda, cuando la invasión inglesa te batiste con honor. Fuiste orgullo de esta tierra cuando encarga de caballería. Malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Como gaucho bien de fierro, con tus cortos 20 abriles, horda de húsares bravos, te ordenaron manejar.
Qué linda voz tiene Lautaro Massa, ¿eh?
Qué maravilla.
Qué hermoso tema. Qué hermoso tema.
Vos sabés que Güemes tiene 4 monumentos en Buenos Aires, que es un detalle rarísimo.
Muy raro. Estás sorprendiendo. Contalo, por favor.
Tiene un monumento frente a la Torre de los Ingleses, sí, porque ahí estuvo el episodio, sí, de la Justín, que hoy no hablamos.
No hablamos.
Tiene un monumento, el mástil, en la Plaza Güemes,
así
Salguero
es,
y Charcas.
Sí, señor.
Tiene un monumento frente al Instituto Nacional San Martiniano.
Claro.
Y tiene un monumento allá en Palermo,
sí,
ahí en Pampa y Figueroa Alcorta.
Que es el famoso episodio que comentaba aquí nuestro amigo
Carasay,
del traslado de las piedras que hacían el basamento del monumento.
Usted pida, yo le mando la factura y después que no la pague nadie.
Qué bueno. Se nos ha ido este martes, esta mañana hermosa, casi invernal, pero muy, muy, muy agradable en cuanto al clima. Charlamos con la profesora Sara Emilia Mata, autora de Los Gauchos de Güemes.
Qué encantadora entrevista, ¿eh?
Hay que seguir hablando con los historiadores e investigadores del interior de nuestro país, porque hay mucho material y hay mucho recurso humano destinado a trabajar nuestra historia, y creo que hay que darle la visibilidad que merece.
Pero desde ya.
Esa es nuestra misión.
Seguiremos.
O por lo menos tratamos de hacerlo.
Exactamente.
Nos vemos el martes, Eduardo.
El martes, querido, un abrazo.
Por Radio Cultura.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA.
Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.